La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Conversaciones.
Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria.
Conversamos con Vanessa Damiano, economista e investigadora en sociología política, a quien damos la bienvenida en la Casa de la Memoria La Sauceda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ella es nieta de Cipriano Damiano González, dirigente anarquista malagueño que llegó a ocupar la Secretaría General de la CNT del Interior en los años 50. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el motivo de tu visita a la Casa de la Memoria?
Bueno, pues estoy muy, muy contenta de haber venido para acá. Yo soy de Barcelona. Y un buen día recibo una llamada de una persona que se interesa por mi compañero, el periodista Carlos Enrique Bayo, y le pregunta si tiene alguna relación con Vanessa Damiano. Y él dice, claro, por supuesto, es mi compañera y es Andrés Rebollo. Que está buscándome a iniciativa de Antonio Yerga. Esa es mi primera vinculación con la Casa de la Memoria. Se da la circunstancia de que el padre de Antonio y mi abuelo Cipriano pues se conocieron aquí en el campo de Gibraltar en los años 40. Acabada la guerra y tuvieron pues su mutuo apoyo intentando sobrevivir en aquellos años tan duros.
Nosotros conocemos la pequeña biografía que escribió José Luis Gutiérrez Molina en el diccionario de la Academia de la Historia, y la pregunta era si estás investigando o intentando investigar más sobre la trayectoria de tu abuelo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Hace unos 3 o 4 años, con motivo de una mudanza de Madrid a Cataluña de nuevo después de muchos años, apareció en una caja unas memorias de Cipriano. Cipriano ya escribió un libro en el año 79, creo que se editó, La resistencia libertaria, y no teníamos conocimiento explícito de que existieran esas memorias, más allá de que alguna vez él sí me comentó que estaba escribiendo algo así, pero yo jamás las vi. Y precisamente en esa mudanza pues dimos con ese documento escrito a máquina, que se debió quedar traspapelado, y son sus memorias desde su infancia en Málaga. Explica las vicisitudes de su infancia, que queda huérfano muy temprano e incluso pasa casi 2 años en la Casa de la Misericordia, y luego como de niño su vida en Málaga, cómo se afilia muy jovencito a las Juventudes Libertarias con 14 años, funda las de Málaga, creo, y ahí nos explica ahí los años de República, cómo es encarcelado hasta en 3 ocasiones, siendo menor de edad, cómo es la quema de conventos en Málaga, explica cómo es la entrada de los fascistas allí, su huida, la guerra. Las memorias son un relato continuo de cantidad de circunstancias difíciles que le van ocurriendo en momentos en los que, pues, por fortuna o por desgracia, no sé, se encuentra siempre en los lugares donde están ocurriendo. Como la caída del puerto de Alicante, cuando termina la guerra, la evacuación hacia Albatera, multitud de episodios muy dramáticos, y esas memorias terminan en el año 65, cuando es detenido por la policía en Barcelona y es llevado a la comisaría de la Vía Layetana. Él consigue escapar de aquella comisaría en una fuga también increíble y consigue irse al exilio. Aunque él vive hasta el año 86, esas memorias terminan ahí porque, en las circunstancias en las que escribió, supongo que esas memorias se traspapelaron y él ya no pudo seguir escribiendo. Entonces ese es el manuscrito que pensamos editar, sí, claro, dentro de lo antes posible, dando un poco de contexto histórico a cada uno de esos episodios que se narran ahí, que son muchísimos hechos históricos que se pueden ir recuperando. y a entrevistas a compañeros que a partir del año 65 están en colaboran con Cipriano, tanto a finales de los 60 hasta el año 70 en Madrid, donde él reside. En esos años con nombre supuesto, hasta que es descubierto y encarcelado de nuevo en el año 70, y luego otros compañeros de prisión hasta el año 76 que consigue salir de prisión, otros compañeros que le conocieron en ese momento. Y eso es otra etapa de Cipriano, ¿no? La etapa final, y luego sí, él consiguió, pues al salir de la cárcel, se empleó en el grupo Z, en Interview, incluso hay algunos reportajes publicados suyos y bueno, finalmente se jubila como civil en el 65 y a los 65 años, y fallece en el 86, 4 años después.
Entonces, independientemente de esta tarea de transcripción y edición crítica posible, ¿no?, de las memorias, tienes también otras actividades, como por ejemplo el estudio de la transición, ¿no?
Sí, desde luego.
¿En qué consiste eso?
A raíz de encontrar estas memorias, que fue un hecho fortuito, pues sí, me interesé, claro, en conocer más. Entonces estuve buscando su archivo, donde él había entregado su archivo, en lo que era el Centro de Documentación Histórico-Social en Barcelona, y ahí sí encontré algunos materiales, claro. Él donó su archivo personal allí y hay multitud de correspondencia personal y política con los compañeros. Y hay un episodio en concreto que está muy poco investigado y del que sí que he ido recopilando más información, que es aquella iniciativa de la Alianza Sindical Obrera, de la unión de la cooperación del sindicato CNT con los socialistas UGT, sobre todo durante la primera mitad de los años 60. Sobre ese periodo he realizado sí una cierta investigación, y a raíz de esa investigación y de recuerdos que tengo de Cipriano, de cómo me insistía en la importancia que tuvo para la caída y el declive del movimiento anarcosindicalista, la importancia que tuvo la penetración de los franquistas con los confidentes dentro del movimiento, en esa investigación precisamente pues recuperé esa memoria, porque en sucesiva documentación que he podido ir analizando, al principio censurada por el Ministerio del Interior, y luego poco a poco he conseguido destapar alguna de la información que al principio me aparecía tachada, pues he podido ver que efectivamente su trayectoria está muy marcada por un montón de confidentes que van dando información puntual durante muchísimos años de cuáles son sus actividades, con lo cual con eso pude ver la dimensión y la importancia, y sobre todo lo poco estudiada, porque no hay mucha bibliografía al respecto de eso, la importancia que tenían esos servicios de información y la penetración que podían llegar a tener, ¿no? Y sí, a raíz de eso publico ahora en octubre en la revista Historia Actual, precisamente de la Universidad de Cádiz, un artículo de sociología política en la que vinculo la desigualdad que se produce en transiciones que han sido pactadas sin ruptura, o revolución como puede ser la española respecto a la portuguesa, el impacto que hay en dar como resultado esa desigualdad cuando en esos procesos de transición no se han abordado por los fenómenos de los colaboradores, los confidentes, etcétera, etcétera. No solamente los funcionarios, ¿no?, que es lo que primero es lo más intuitivo que se busca muchas veces en estos procesos de transición, ¿no? Pues que haya juicios, o pensemos en Sudáfrica, en Chile, en Argentina, típicamente las comisiones de la verdad, etcétera, etcétera. El estudio, del que ya preparo una segunda parte, un segundo capítulo, mucho más extenso, abarcando 21 transiciones, en el que ya hago un modelo cuantitativo. Este primero solamente es España y Portugal, pero luego se confirma con el otro, que aborda 21 transiciones. Efectivamente existe una relación entre trabajar el tema de los colaboradores con el modelo económico que se desarrolla posteriormente en esos países, porque todas esas vergüenzas que quedan ocultas, ¿no? Porque todo el mundo sabe pues, que fulano de tal era hijo de un franquista conocido, pues eso no es problemático, pero no todo el mundo sabe que hay ciertos colaboradores que luego forman están dentro de lo que se supone que es la oposición. Uh-huh. Y sobre todo en una dictadura que dura tantos años, tenemos ahí el ejemplo de la soviética, ¿no? Eso es un fenómeno muy estudiado y muy conocido en países como Polonia o Hungría. Uh-huh. Cuando han ido a buscar la documentación, luego se daban cuenta que casi todos los que tenían en el Parlamento bien posicionados en los movimientos de en teoría oposición al régimen de la dictadura habían sido colaboradores del régimen anterior, ¿no? Con eso no quiero decir que sea nuestro caso, pero sí que desde luego es un tema que nunca se aborda o del que nunca se habla. Pues bueno, con este trabajo simplemente pues quiero poner de manifiesto la importancia que tiene por encima de otros procesos que ayudan a la memoria y ayudan al proceso emocional del duelo y del conocimiento histórico, pero quizá no tienen tanto impacto en las estructuras económicas como puedan tener el conocimiento de los confidentes. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, que nuestro conocido comisario Villarejo es un policía que empieza en la político-social y que empieza en sus primeros días montando un sindicato policial con la que se van disputando las fichas policiales de unos y de otros. Esa es la guerra que tenemos nosotros primero en la transición, ¿no? ¿Quién se hace acopio de esa información? O sea que ahí vemos después su carrera, su fulgurante carrera empresarial.
Comentabas antes que estabas estudiando, entre otros asuntos, la relación que hubo entre la dictadura franquista y digamos la estructura económica o político-económica de la Unión Soviética.
Sí, eso. Sí, eso también es interesante, ¿no? No solo, bueno, siempre me ha parecido que tenían ciertas similitudes, sin querer comparar un régimen con el otro, que no tendría ningún sentido, ¿no? Pero sí que si uno compara la evolución de Polonia o de Hungría, tiene ciertas similitudes con las estructuras sociales de España. Y la verdad es que tirando un poco hacia atrás eso, pues sí descubrí un libro que es conocido de Luis Suárez, de las relaciones entre España y la Unión Soviética. Él relata ahí distintas actividades económicas y distintos contratos que, claro, necesariamente se producen entre la España de Franco y la Unión Soviética, para la que pensemos que la Unión Soviética no tiene salida al mar, prácticamente. Entonces, para ellos es algo muy estratégico tener acuerdos con puertos para los que poder salir al mar. Y parece ser, bueno, eso es un trabajo también que se ha publicado recientemente desde investigadores rusos que han hablado de estas relaciones, ¿no? O sea, que no solamente tenemos el libro de Luis Suárez, que muchas veces en la izquierda es denostado, ¿no? por el claro, el origen más vinculado propiamente a lo que era el régimen franquista de este académico. Pero bueno, es interesante estudiar un poco cómo la estrategia de esos, tanto de Franco, que parece que hábilmente puede negociar con unos y con otros, con los soviéticos y con los americanos, y bueno, él consigue la validación de su régimen. O sea que y luego los intereses estratégicos de la Unión Soviética. Ese libro termina en los años 70. Recientemente sí se ha publicado un artículo por parte de un historiador ruso, salió una pequeña reseña en la prensa española que habla de una visita que se dice que son turistas rusos. Se dice oficialmente, el régimen dice son turistas rusos, ¿no? Que viene no sé, creo que es el año 62 o algo así, no recuerdo el año, la verdad, no lo recuerdo exactamente. Y es un grupo, efectivamente, porque ellos también hacen intentan hacer intercambio de información de los grupos de oposición de unos y de otros, ¿no? Entonces, ahí tienen una colaboración que se inicia en los años finales de los años 40, a un nivel limitado, evidentemente, cada uno tiene su idiosincrasia y sobre todo tienen su estrategia, ¿no? Ellos tienen su estrategia internacional de alianzas, pero bueno, lo que es más conocido, quizá, aunque no esté relatado en ningún libro específicamente, las relaciones en los años 70 ya están bastante normalizadas entre los dos países. Y luego, bueno, hay constancia, por ejemplo, de algunas empresas que son importantes, ¿no? Como esta Transáfrica, que es propiedad, es que son varias empresas, es propiedad desde el compañero del barco de Juan Carlos I, Salama, tienen estas empresas con las que hacen negocios con la Unión Soviética durante muchos años. Una es Transáfrica, no recuerdo, son tres empresas domiciliadas en la calle Rosales de Madrid. Y bueno, eso es rastreable. Es una parte de la historia, de las relaciones del franquismo, igual que se ha insistido mucho en las relaciones con Estados Unidos, que sí, que están ahí, son ciertas, por supuesto, y Estados Unidos era el líder, ¿no? Sigue siendo, ¿no?, el líder las relaciones internacionales. Pero hay otros países que vale la pena investigar, ¿no? Como las relaciones después con Francia, con las que hay muchas relaciones, no solo a nivel de colaboración de la policía y de los servicios secretos, las hay ya desde los años de la Guerra de Argelia, y luego hay muchísimas relaciones económicas entre Francia y España que se fraguan entonces en la transición. Luego hay muchas relaciones también con Alemania, y también está la Unión Soviética como otro elemento que debería de ser incluido, claro, en esa corona de intereses internacionales que rodean la transición española.
Ya que estamos en la Casa de la Memoria y muy relacionado con el tema que estás tratando ahora, sabes que tenemos el fondo del escritor y periodista Jesús Infante.
Sí.
Que es autor de varios libros sobre los negocios del franquismo y los negocios también de la Francia de la transición de la época desde el punto de vista de España. Y no sé si sabes que él era un estudioso de estas relaciones comerciales, económicas, de la dictadura.
Sí, he visto algunos documentos
entonces,
por aquí.
Claro,
sí.
Tiene algunos libros sobre las familias que se enriquecieron durante el franquismo, que luego en la transición pues siguieron detentando gran parte del poder. Entonces, digo que es un tema muy relacionado con todo lo que él investigó. Mucho de ello está publicado en libros, pero hay, digamos que hay manuscritos que hemos descubierto, localizados en el archivo, que son inéditos y abordan ese tipo de temas que tú...
Sí, sí, son temas muy interesantes. Mm-hmm. Sí, y aún por... parece mentira, ¿no?, que han pasado tantos años y comparados con otros países, la verdad que España es un caso bastante particular en el sentido de que hay como unas 82, 83 transiciones a la democracia desde que arrancan en los años 70, documentadas en base de datos, y normalmente la trayectoria histórica tan pobre a la hora de presupuesto público, a la hora de conocimiento público, que se da en España es bastante excepcional, en el sentido de que algo así solo es esperable de países pues que tienen otras circunstancias, otras circunstancias económicas y políticas, ¿no? Con lo cual, bueno, sería bueno empezar a preguntarse dónde está ese tapón que hace que España sea tan excepcional en ese sentido.
Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención y
muchas
tu
gracias.
Visita a la Casa de la Memoria.
Gracias. Gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.